La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en esta ocasión en Motorola, en las oficinas de Motorola, así que le agradecemos mucho a la marca, le agradecemos mucho a Vale Fernández que hoy nos acompaña para entrevistar, para conversar con nuestra invitada de hoy, Julia Lois de HSBC. Vamos a estar hablando un poco de la industria, cómo están viendo las tendencias, cómo está impactando de alguna manera en los equipos que ustedes lideran en cada una de las marcas que representan. Sobre todo en tu caso, Julia, cómo estás viendo todo. Así que bueno, arranquemos por ahí. Gracias a las dos. Gracias, Julia, por estar acá. Julia, ¿cómo estás viendo la industria? ¿Cómo estás viendo? Sos parte de la industria financiera, pero has estado en marcas en general de otras industrias, así que podés darnos una mirada para entender un poco cómo estás viendo el presente, ¿no?, del marketing. ¿Cuál es un poco
tu opinión? Yo creo que los desafíos básicamente siguen siendo los mismos, que tiene que ver con construir un negocio sólido y rentable a largo plazo, y obviamente el marketing viene a dar esta respuesta a eso, a construir marcas sólidas en donde el cliente, el consumidor esté dispuesto a pagar por la propuesta de valor. Entonces, ese sigue siendo el gran desafío, ¿no? Desarrollar un producto sólido, poder disponibilizarlo. En nuestro caso, que trabajamos para una industria como es servicio, asegurar que las interacciones de nuestro cliente que hace de manera cotidiana con nuestro producto, con nuestro servicio, responda a sus necesidades. Creo que ese sigue siendo el desafío de siempre. Después, obviamente, se incorporan las tecnologías, las tendencias. Ahora estamos hablando todos de inteligencia artificial, como es claramente una tendencia que se incorpora en nuestro marketing mix. Pero en definitiva, para mí, es siempre el desafío es el mismo, ¿no? Es un negocio que sea sólido en el largo plazo.
Y ahí mencionabas recién estas tendencias. Inteligencia artificial es una claramente que está teniendo mucha visibilidad en el último tiempo, ¿no? Pero digo, ¿cómo te llevas vos como marketinera con esas tendencias? ¿Cómo de alguna manera las abordan los equipos?
Para mí lo que termina sucediendo es que por ahí evoluciona con una velocidad que muchas veces desde el lado de las organizaciones vamos más corriendo la de atrás, ¿no? Entonces, ese sí es un gran desafío. Entonces, ¿cómo incorporás lo que se viene al mismo ritmo que las cosas van sucediendo? A ver, yo creo que en términos de inteligencia artificial todavía estamos en un estadio súper incipiente, todos tratando de probar qué cosas nos pueden funcionar, pero nada, no sé vos, Vale, ¿cómo la ves?
Sí, primero gracias por venir, no te quería interrumpir, pero es un honor recibirlas en nuestra casa, amigas de la casa, ya. Yo siento que corremos en dos caminos paralelos, ¿no? Uno es ser muy conscientes del contexto en el que estamos y las cosas, cómo van sucediendo, y toda la razón en que las cosas se agilizaron mucho más, ¿no? Quienes trabajamos en marketing hace unos años ya veníamos como con un ritmo ágil. Hoy estamos como en una hiperagilidad, no sé cómo decirlo, pero sí el contexto cambia muy rápido todo el tiempo. Y en paralelo es mantener la estrategia que trazamos, sea del negocio, sea del equipo, sea de marketing, sea lo que sea. ¿Cómo hacemos para que esas dos cosas se hablen entre sí? Entre mantener una estrategia y que no nos coma, digamos, esa agilidad del contexto en el que estamos. En ese territorio de los dos caminos es que el consumidor siga siendo nuestro foco de atención, nuestro centro de todo lo que hacemos. Y ahí es entender esas tendencias, si vienen como una moda para quedarse un ratito y se van, o vienen para cambiar un paradigma, vienen para quedarse y cambiar la forma de trabajar, que posiblemente sea la inteligencia artificial, no lo sabemos, ¿no? Pero esa identificación, esa sensibilidad que tenemos que tener nosotros para entender si es un ratito y se va como moda o si es algo que viene para quedarse. Y ahí probar. Creo que la clave está en accionar lo que sea, ¿no? Es como, bueno, sea una moda o sea algo que creemos que viene para quedarse, es probar, tomar ciertos riesgos cuando se puedan, si nos confundimos, cambiar, ¿no? Esa cosa de no quedarnos estáticos esperando que pase, sobre todo porque las marcas somos más lentas también a la reacción, o hay marcas que son más ágiles que otras. Pero bueno, ¿cómo hacemos para no perdernos esa tendencia?
Más que las marcas, por ahí las organizaciones, ¿no? Las organizaciones en las que operás, hay veces nada, como readecuar o adaptar. Por eso, yo particularmente, y ahora me alejo de inteligencia artificial, ¿no? Digo, en general, valoro mucho aquellas acciones o aquellas respuestas que tienen que ver con capitalizar una conversación muy contextual. Cuando veo esas marcas que pasó algo y al minuto dos están hablando de eso, digo, wow, porque uno que está de este lado sabe lo que implica movilizar desde nada, aprobaciones, lo que sea, ¿no? Para que eso suceda. Entonces, para mí tiene un enorme valor cuando una marca da respuesta inmediata a una conversación que está sucediendo.
Y ahí, digo, pertenecen a industrias distintas, totalmente distintas, pero digo, hay algo que las, de alguna manera, tienen en común, que es, están liderando en Argentina empresas que son globales. Y un poco vinculado con esto que mencionas, porque digo, ¿cómo se trabaja en el día a día para bajar esos lineamientos globales al territorio local? Okay. ¿Y qué desafíos implica eso? ¿Cómo de alguna manera se puede proponer e imponer lo que desde Argentina en este caso quieren ante la mirada global, ¿no? ¿Cómo lo viven? Bien.
Mira, HSBC no es la primer marca que me ha tocado, para la cual me ha tocado trabajar global, con lo cual, en mi experiencia, o sea, siempre lo que te da una marca global es un framework, ¿no? Es un... Obviamente que esa marca va a tener un posicionamiento dado, va a tener un ADN, va a tener un tono que la va a hacer consistente en los distintos mercados donde opera, ¿no? Porque también de eso se trata, que ese cliente que, o consumidor, que somos todos cada vez más globales, en cada punto de o en distintas geografías pueda encontrarse con una marca que tiene una identidad muy clara. Eso es una cosa, y es como un, como decía antes, un framework. Ahora, después, esa marca tiene que tener un punto de vista local, tiene que poder atender las particularidades de ese mercado, de tu propia audiencia. Y yo, por eso decía, en lo personal, nunca me he encontrado con una restricción en ese sentido. Pensé que uno tiene que, esa marca tiene que tener ese flavor que da cuenta, digamos, de lo que viene a responder a ese mercado local, proponer, buscar adeptos, digamos, a la idea que uno está proponiendo y que quiere impulsar, no ponerse nunca un no como respuesta, por ahí implica ser un poco más resiliente, no tenerle, o sea, ser insistente, si hay algo que por ahí se puede frenar, por ahí implica mayor democratización en determinadas decisiones, pero de ningún modo significa que uno necesariamente tenga que hacer un copy-paste de una bajada global. Por lo menos no en mi experiencia, ni en consumo masivo, ni en tecnología, ni en este caso en servicios financieros. Siempre me he encontrado con la posibilidad de hacer, de dejar huella, de que esa marca pueda interpelar a la audiencia local.
Vale, ¿cómo lo viven?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Juli. Yo creo que las marcas internacionales quieren seguir siendo internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esto que decía, de que viajes donde viajes, la marca tiene una identidad, le habla al consumidor de una manera, tiene cierta estética que la puedes reconocer, este reconocimiento, no importa dónde, en qué geografía estés, es un valor de las marcas internacionales. Y nuestro rol es cuidar que eso suceda, que eso se manifieste así en todos los mercados, con cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con esto que decía de buscar el sabor local, de que está muy lindo y a nosotros nos ha pasado una estrategia a nivel global, pero si esa estrategia no es permeable en el público al cual vos le hablás, en el mercado que sea, por cultura, por sociedad, por contexto, por lo que fuere, esa estrategia pierde de alguna manera el valor que tiene. Entonces nuestra responsabilidad es decir, bueno, ¿qué puede permear tal cual viene de la estrategia global y qué cositas hay que matizar, traducir, localizar? A veces es simple y a veces vos decís, no, acá, a ver, yo soy argentina y trabajo en el mercado argentino y en Argentina esto no se va a vivir como lo estamos pensando a nivel marca. Entonces ahí es donde, bueno, por ahí son ciertos momentos en donde cuando tenemos que tocar más de la cuenta se generan situaciones más incómodas porque hay que convencer a alguien de que tenemos que tocar un poco esa estrategia, pedir las aprobaciones, convencerlo, explicarle el racional y demás, justamente para que tenga efectividad y para que tenga tierra fértil acá, si no.
Para que logren el objetivo de llegar a ese consumidor, ¿no? O a ese usuario.
Interpelar, porque si no queda algo lejano, algo distante, algo que no conmueve o que no interpela, esa sí sería la palabra. Entonces, por eso yo hablaba de la resiliencia y hablaba de que por ahí son procesos un poco más largos, porque vos tenés que democratizar tu recomendación. Entonces, nada, vas buscando. Es importante entender en estas organizaciones grandes, al menos HFC es muy grande, ¿quiénes son esas personas claves que pueden respaldar y acompañar esas recomendaciones? Pero, de vuelta, para mí siempre es nunca un no como respuesta, siempre ir a dar la batalla, insistir, y a medida que uno va haciendo y las cosas van siendo efectivas y exitosas, va generando credenciales para la próxima recomendación y termina siendo un círculo virtuoso porque, bueno, nada, ya lo hiciste una vez y lo hiciste dos y
Y ahí se genera algo interesante, ¿no? Porque entre esa estrategia a nivel internacional que se pensó y el sabor que nosotros le podamos dar a nivel local, hay una oportunidad. Se pueden generar oportunidades nuevas que se nutren de las dos cosas, ¿no? De cómo matizás una estrategia internacional con algo nuevo que estás proponiendo desde la localización.
Sí.
Y ahí ese es el valor, ¿no? Agregado.
A otros mercados también, digo, también sucede que hay ideas que surgen acá y que tal vez se pueden replicar en otros mercados.
Bueno, eso me encanta. Nosotros, el último tiempo en HBC, hemos pensado ideas que partían de un insight, que identificábamos que ese insight no era solamente local, que era un insight que les transversala por geografías, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pensábamos la ejecución, incluso la pensábamos para que pudiera ser usada por distintos países, que el que quiera la pudiera. O sea, también está eso. O sea, en Argentina tenemos mucho talento creativo, pero también tenemos un talento que viene dado por esta cuestión de la volatilidad de nuestro país. Nos hace como repensar y armás tu plan anual y por ahí en el medio que va transcurriendo el año tenés que reformular porque las condiciones cambiaron, ¿no? Entonces, eso nos da una agilidad y una velocidad que hace que después el producto final, sea muy bueno. Entonces, nosotros también podemos exportar al mundo. Nuestras ideas las podemos exportar al mundo. Eso también me ha pasado en HSBC, en Philips, otra organización por la que pasé. Digo, de desarrollar contenido o una estrategia que otro la puede y se puede de repente regionalizar. ¿Por qué no?
Es que esas son las oportunidades. Porque, en definitiva, nosotros como latinoamericanos somos parecidos en algunas, o sea, somos muy diferentes en algunas cosas, pero somos muy parecidos en otras. Entonces, esta oportunidad de la que hablaban, donde tenés una estrategia global, vos le pones un sabor local, pero en realidad termina siendo regional, creo que eso es también valor agregado de los equipos que le podamos devolver a las organizaciones, ¿no?
Y también a veces hasta por picardía tiene que ver con esto, bueno, como decía antes, ¿no? un insight que uno identifica que no es solamente de tu país. Entonces salís a venderlo porque por ahí necesitas fondos, por ahí no lo podés hacer solo con tu presupuesto. Entonces por ahí hablo de esa picardía, decir, che, mira, tengo esta idea. Y salir a venderla para fondearla.
Se nota que trabaja en el rubro financiero. A nosotras no se nos había ocurrido.
Dato. pero por ejemplo, la última campaña que hicimos de cybercrime, que fue súper exitosa y recibió muchas distinciones, esa fue una idea local que fue ejecutada pensando en que cualquier país la pudiera usar. Y de hecho sucedió que la terminaron usando. Entonces,
contanos un poco sobre esa campaña, que me parece súper interesante cómo ese insight y esa necesidad que ustedes veían de cara al usuario tuvo tanto éxito. ¿Por qué tuvo éxito y cómo se fue de alguna manera?
En realidad, sobre esa campaña en particular, a ver, con la digitalización, que obviamente la digitalización es un avance que nos facilita el día a día, ¿no? En todos los ámbitos. Pero la contracara, por ahí, de la masividad de esa digitalización, nace el cybercrime, el ciberdelito, ¿no? El ciberdelito crece tanto que va a ser una industria que va a mover incluso más dinero que el narcotráfico, para que entendamos del impacto que tiene, ¿no? Y obviamente a nuestra industria le pega, no pega solamente hecho, a nuestra industria, ¿no? O sea,
claro, pero, ustedes...
pero a nuestra industria también. Entonces, lo que nosotros decíamos es, nos parece pertinente alzar la voz en términos de educación al usuario, que no era algo que no veníamos haciendo, porque de hecho nosotros y nuestros colegas, incluso por fuera de la industria financiera, todos venimos hablando de cómo debes operar en el entorno digital de una manera segura, pero parecía que no alcanzaba, ¿no? Y sigue sin alcanzar todo lo que uno pueda decir. Entonces,
que sea desde marketing también, como que el mensaje sea eso, me parece también sumamente relevante, ¿no?
Entonces, en ese momento nosotros dijimos, bueno, pará, lo tenemos que hacer con mucho más impacto, porque nosotros le avisamos, se lo decimos a nuestro cliente en cada transacción, en los mailings, en el sitio público, o sea, en redes sociales. Pero los fraudes siguen creciendo. Entonces, apelamos en ese caso a contarlo de una manera de mucho impacto para cautivar, o sea, para llamar la atención y para que el mensaje a través de una idea y una ejecución de muy disruptiva, el mensaje pudiera ser escuchado. Entonces, esa campaña, cuando la pensamos, dijimos, bueno, para esto pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos y pasa en Europa también. Y entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿por qué a la hora de filmarla no la pensamos muy cinematográfica también para que tenga un flavor internacional, digamos, ¿no? Y bueno, y así fue. Y nos fue muy bien a esa idea, por eso digo, recibió mucha distinción, que por ahí, lo hablaba con Sole antes, a los publicitarios les importan los premios, ¿no?, de una idea creativa, y por ahí a los marketineros lo que nos importa es que esa idea pueda llegar, tenga mucho alcance. Y a veces para que tenga mucho alcance necesitas mucho músculo de pauta, pero cuando la idea es muy buena, ese músculo de pauta que por ahí necesita menos porque empieza a circular orgánicamente. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros, ¿no? El return of investment, ¿no? Invertí tanto, bueno, y requerí por ahí menos esfuerzo de medios porque la idea...
Pero además, era una idea buena sobre un tema crítico para todos.
Sí, que trasciende, ¿no?, la industria.
Nos trasciende a todos, la industria, las edades. Bueno, alguien por ahí puede estar más consciente que otro en cuanto a rango etario, pero es hasta una ayuda que estás dando a la comunidad.
Sí, la marca la posiciona en otro lado y creo que también tiene un impacto muy directo en el negocio, ¿no?, de una compañía. Y ahí me meto un poco con el rol que tiene marketing, ya sea en este tipo de ideas o en general, ¿vale? También compartirnos un poco, pero ¿cuál es un poco el rol que hoy está teniendo marketing de cara al negocio? ¿Cómo lo están viviendo en HSBC, en términos de este tipo de cosas que van a tener un impacto directo porque el usuario está buscando eso y está necesitando eso, ¿no? Al momento de elegir una marca.
Mira, para mí marketing es negocio. Para mí no hay una disociación de marketing y de negocio, ¿no? O sea, de hecho, en muchas industrias, marketing es el que define, digamos, según Kotler, las 4P, ¿no? Entonces, para mí marketing es negocio, aún en aquellas industrias en donde marketing tiene más un rol de comunicación. Porque, en definitiva, vos trabajás para una marca, como decía anteriormente, ¿no? Que en realidad es en pos de un negocio que vos querés que sea sostenible en el tiempo, con lo cual ese producto que estás ofreciendo, vos lo que necesitás es que haya un cliente o un consumidor dispuesto a pagar el valor por ese producto. Y eso es el marketing, es generar valor. Digo, al final del día, creo que casi todo tiende a ser un commodity. ¿Y por qué no es un commodity? Porque hay una marca y un valor de esa marca que el cliente está dispuesto a pagar. Y eso es lo que creo que la disciplina del marketing cuida, ¿no? Que ese producto que podría ser un commodity haya un consumidor que esté dispuesto a pagar ese valor.
Sí, estoy de acuerdo con que marketing es el negocio, estamos muy involucrados dentro de nuestro caso también, ¿no? Lanzamientos, situaciones que de rotación, lo que fuere, estamos muy metidos dentro de lo que es el negocio. También creo que marketing es la voz del consumidor adentro del negocio. Es nuestra responsabilidad tener esa sensibilidad de lo que está pasando afuera, antes de hablamos del contexto, de qué es lo que está pasando afuera, y llevar esa voz dentro del negocio, dentro de la estrategia, porque somos quienes estamos en contacto con el afuera. Y hoy, a ver, mi sensación es que hay mucha, estamos mucho más sensibles todos, ¿no? Los consumidores están más sensibles. Quienes están de cara hacia los consumidores con atención al cliente tienen un desafío muy importante. Y los equipos, inclusive nuestros internos, también estamos todos pasando por una situación donde tal vez ese matiz más humano es parte de, no sé, a mí me gusta pensarlo así, como de llevar esa mirada un poco más humana hacia adentro de las empresas, no porque no las tengan, sino porque a veces en el envión que tenemos todos con el negocio y con los objetivos y las estrategias y demás, nos olvidamos que siempre hay personas del otro lado. Entonces, mi sensación es que también hoy tenemos un desafío adicional a lo que por ahí antes teníamos, que es tener esa sensibilidad y traerla dentro de casa y contar lo que pasa para que las estrategias se retroalimenten, ¿no? Porque es lo mismo que hablamos hoy. Más allá de si la estrategia es internacional o nacional o lo que fuere, si no estamos y no somos conscientes de lo que está pasando afuera con nuestros consumidores, clientes, lo que fuere, y no estamos mirando la realidad completa. Entonces, me parece que, no sé, yo siento que, no, que marketing tiene ese rol hoy, que estar más atentos a esas cosas.
Julia, para terminar y volviendo un poco a esta idea de que el marketing es el negocio, ¿qué pasa con los líderes de marketing? ¿Qué habilidades crees que hoy tienen que tener esos líderes? ¿Qué talento tienen que tener como para poder manejar estos equipos y estos desafíos de los que venimos hablando?
Mira, y acá voy a hablar, por ahí voy a ser como más vocera de nuestra generación, ¿no? Que estamos como ahí sanguchito y que por ahí no somos ni nativos digitales, pero que tenemos que dominar la disciplina. Entonces, el desafío es poder estar como súper despiertos, no perder la curiosidad, las ganas de aprender, de retroalimentarte también con el talento más joven, de formar equipos diversos, ¿no? Creo que hay algo que, no sé, a mí en el último tiempo me ha funcionado muy bien, es formar parte de estos foros, sea MMA o otros que también existen local y regionalmente, te da la posibilidad de mantenerte retroalimentado de lo que están haciendo otros colegas en otras categorías, en otras industrias, pero que después te quedan resonando y que por ahí puedes hacer analogía con la propia realidad de tu negocio. Así que te diría que nada, nuestra generación tenemos, creo que un desafío importante, que es incorporar algo de lo que no somos nativos, dominarlo, ser esponja, cascadearlo.
Con la experiencia que tenés.
Pero seguir teniendo como esa curiosidad y ganas de seguir probando, iterando. ¿No? Y después la otra cosa que me parece que es importante es formar equipo con recursos que tengan como esas mismas ganas, ¿no? Y esa a veces no necesariamente se trata de habilidades o de competencias. A mí me gusta más pensarlo en términos de actitud. Cuando vos tenés actitud, garra, pasión, las habilidades se aprenden cualquiera, o sea, pero bueno, se trata de hacer equipo con gente que tenga, ¿no? No importa la edad, no importa el género, o sea, tiene que ver con...
Que tenga actitud,
cuchillo entre los dientes, ganas de dejar su impronta, su huella, ganas de hacer, ganas de probar, ganas de equivocarse. Yo siempre digo que en la equivocación uno aprende mucho más que en el acierto, ¿no? Entonces, nada, me encanta.
Lo malo de hablar después de Juli es que ya no tengo nada más para decir.
No tenés nada para decir.
Porque todo lo que dijo, creo,
solo
adhiero
100%. Solo agradecerle que haya venido hoy a charlar con nosotros.
No, pero igual, nada, más hacer el chiste que sí, creo todo lo que dijo. Creo que también la actitud, por supuesto, es una de las cosas más importantes personalmente que creo que puede tener un equipo, un líder, una persona dentro del equipo, el que fuere, lo cambia todo. La colaboración interdisciplinaria, entre equipos, creo que es el futuro de donde estamos trabajando hoy. Y también creo que la flexibilidad y la adaptación, creo que son palabras que no dijiste, así que las voy a complementar solo para no repetirlas. Pero digo, en este contexto en el que estamos, ser flexibles y adaptarnos constantemente es algo que para mí tiene mucho valor. Ya sea con alguien nuevo que ingresa al equipo, porque a lo mejor le decís, bueno, mira, estas son tus tareas, y de repente todo va cambiando, va mutando, como alguien que tiene ya años en una posición, que a lo mejor las cosas se venían haciendo así, y bueno, ya capaz que no sirve como se venían haciendo. Sí. Entonces, esa persona también tiene que tener esa habilidad de que no es que estás haciendo las cosas más mal y las vamos a cambiar. Es que ya no se necesita lo mismo.
Claro.
¿No? Y también creo que es importante para la energía también, sí, después, que se genera en el día a día.
Sí. Y la agilidad, ¿no? También,
sí, o sea, sí, sí.
Estar como siempre abierto a...
Un placer. Gracias a las dos por estar. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Masters of Marketing. Nos pueden seguir en todas las plataformas de audio y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de Masters of Marketing Latam. Así que los esperamos ahí.